Diagnóstico Cero con Angélica González.
La celiaquía o intolerancia al gluten es una patología digestiva que afecta a una de cada 150 personas y de la que cada vez se habla más. La diversidad de sus síntomas hace que el diagnóstico no sea lo fácil y rápido que le gustaría a los afectados, y lo estricto de la dieta que tienen que seguir provoca que sea complicado encontrar productos sin gluten aún escasos en el mercado y que el precio de estos supere al de otros alimentos convencionales. La Asociación Celíacos Burgos es un foro creado en la ciudad para intercambiar experiencias y reivindicar los derechos que asisten a estas personas. Ahora vamos a acercarnos un poco más a esta enfermedad y a este colectivo. Muy buenas tardes, esto es Diagnóstico Cero. Un saludo de Lourdes Matilla en el control y de Angélica González en el micrófono. El programa de esta tarde se va a completar con la participación de Carlos Dueñas, él es internista del Complejo Asistencial de Burgos y brujo de nuestra tribu particular, que hoy va a hablarnos de los mitos que rodean a las vacunas. Comenzamos. Se encuentra ya en el estudio Natalia Esteban, ella es miembro de la Asociación Celíacos Burgos. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Hemos dado un par de puntadas sobre lo que es la celiaquía o la intolerancia al gluten, pero bueno, seguramente hay mucha gente que no sabrá de lo que estamos hablando. ¿Cómo lo podemos explicar de una forma sencilla?
Bueno, pues la enfermedad celíaca es una intolerancia a la proteína del gluten que produce una atrofia en la mucosa del intestino delgado. Se atrofian o se aplastan las vellosidades del intestino, que son precisamente ellas las encargadas de absorber todos los nutrientes de los alimentos, de modo que las personas con enfermedad celíaca tienen déficit de sales, vitaminas, etcétera. Todos los nutrientes que no llegan porque no son absorbidos adecuadamente.
¿Dónde se encuentra el gluten? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En qué productos o en qué materiales? No lo sé.
Pues en el trigo, la centena, el centeno, la avena... Uh-huh. El triticale, sobre todo lo más conocido es el trigo.
Lo más conocido. ¿Cuáles son los síntomas? Es decir, ¿cuándo puede empezar a sospechar una familia que uno de sus hijos o uno de sus miembros puede tener la enfermedad celíaca?
Hombre, ¿cuándo se puede ver que hay ciertas señales de alerta, ciertas señales que te pueden hacer sospechar? Pues en cualquier momento. La verdad es que es frecuente la aparición de los síntomas en edades muy tempranas, desde los poquitos meses hasta los 24 meses, es muy frecuente. En esos casos, cuando estamos hablando de niños pequeños, es muy frecuente la distensión abdominal, cuando los bebés les notas con el abdomen muy abultado, las diarreas, los vómitos y muchas veces pues cursa también con irritabilidad. Eso es muy frecuente encontrar en la etapa, digamos,
los infantil. Más pequeños, ¿no?
Luego no, parece ser por lo que yo he leído, no es tan frecuente la enfermedad o los primeros síntomas de la enfermedad en la adolescencia. Pero en esos casos también se producen diarreas, irritabilidad, dolor abdominal, puede ir acompañado de hepatitis, de un tipo de dermatitis. Es muy corriente que en esos casos en los que estamos hablando de adolescentes se produzca retraso de la pubertad. En el caso de las chicas les llega más tarde la regla. Incluso pues puede haber artritis crónica juvenil. Y ya en el caso de los adultos, y esto es verdad que cada vez se está diagnosticando más en adultos, pues puede cursar con diarrea, mucha depresión, irritabilidad, pérdida de peso. Y digamos que es aquí donde se observan ya problemas de mayor calado, como pueden ser, en el caso de las mujeres, abortos repetidos, infertilidad, menopausia precoz, en el caso de las mujeres, el que quedan embarazadas y tienen niños con bajo peso, incluso ya pues a estas edades, cuando es diagnosticada la persona de forma muy tardía, puede llegar a haber cáncer digestivo.
Desde que aparecen estos primeros síntomas hasta que uno tiene ya el diagnóstico, las familias debéis hacer un trayecto muy largo de consulta en consulta, ¿o la cosa va mejorando?
Pues hombre, esto depende de casos. La verdad es que si estamos hablando de las personas que son ahora celíacas y que han sido diagnosticadas en la edad adulta, ellos nos cuentan pues que han pasado verdaderos peregrinajes, de médico en médico, de especialista en especialista, y que al final han obtenido un diagnóstico certero o adecuado pues después de muchos, de muchísima peregrinación. Cuando estamos hablando de niños, quizás sea más fácil, porque estamos hablando de la enfermedad celíaca clásica, cuyas manifestaciones, cuya sintomatología es más reconocible o más fácilmente de reconocer. Yo, por ejemplo, te puedo hablar de mi caso particular. Mi niña comenzó a tener síntomas a los 9 meses, que es cuando se le introdujo el gluten en la dieta.
Claro, claro, porque hasta entonces no.
Claro,
no,
efectivamente.
No daba la cara,
la
¿no?
niña estaba muy bien, claro, porque no comía gluten.
Claro.
Y fue diagnosticada a los 17 meses. Por cierto, fue diagnosticada por la doctora Gutiérrez Arauz, la pediatra que le tocaba. Y me parece que es importantísima
el diagnóstico precoz,
efectivamente,
¿verdad?
Efectivamente, sí.
Porque entiendo que así se evitan problemas a posteriori.
Sí, porque no se es celíaco cuando desde el momento en que te diagnostican, sino que eres celíaco desde el nacimiento.
Claro.
Por eso es tan importante la detección precoz. A medida que van pasando los años, pues tienes más posibilidades de que la enfermedad haya afectado a más partes.
A otros órganos,
sí.
¿Cuál es el objetivo de la asociación? Es decir, ¿es necesario que un celíaco esté asociado?
La verdad es que no es. A ver, en parte sí y en parte no. Es conveniente que las personas con enfermedad celíaca recién diagnosticadas, desde luego, acudan a la asociación en búsqueda de información. No, yo creo que no solo es conveniente, sino que es necesario. Y además es que las familias te vienen con esa necesidad de información.
Claro, más allá de quizás lo que les hayan dicho en la consulta, ¿no? Buscar un poco de empatía o así, ¿no?
En la consulta, la verdad es que te dan una información mínima y escasa. Es decir, ellos han detectado, han diagnosticado y te comentan cuál es el tratamiento. Pero a partir de ahí eres tú el que te tienes que buscar un poco la información. Y la información la dan las asociaciones de celíacos, que somos los que...
Los afectados,
los que conocemos el tema. Conviene que las personas con enfermedad celíaca acudan a informarse a la asociación, y yo creo que también conviene en que se asocien, porque las asociaciones estamos constantemente pues cubriendo todas las necesidades, un poco todo el abanico de necesidades que tienen los pacientes con enfermedad celíaca, sobre todo a nivel informativo. Ten en cuenta que es una enfermedad en la que se están produciendo muchísimos estudios y muchísimas investigaciones, y la verdad es que hay novedades
constantemente. Ahora mismo no hay cura, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad celíaca?
Tú misma lo has dicho, es una enfermedad permanente, es una enfermedad crónica y no tiene cura. Y el único tratamiento es la no ingesta de gluten, es decir, una dieta que no tenga gluten.
Que es aquí donde aparece el problema, ¿no? Porque parece sencillo en principio, pero no lo es. ¿Cuáles son los principales problemas que os encontráis a la hora de poder elaborar una dieta en la que el gluten esté absolutamente ausente?
Pues depende, es fácil y difícil a la vez. Podemos decir que quizá en casa es relativamente fácil. Las personas que tenemos un familiar con enfermedad celíaca o las personas diagnosticadas rápidamente comienzan a aprender estrategias para localizar dónde están los productos sin gluten, qué marcas suelen comercializar estos productos, etcétera. Por eso podemos decir que en casa, utilizando muchos alimentos frescos y utilizando algunos alimentos especiales para celíacos sin gluten de estas marcas, con su símbolo, etcétera, etcétera, es relativamente fácil. El problema está cuando se sale de casa.
Yeah.
Es decir, hoteles, restaurantes, las dietas en los hospitales, cuando eres hospitalizado, cuando utilizas un medio de transporte, el avión, el tren, es decir...
Ah, claro.
Parece que es algo relativamente sencillo de llevar, pero realmente supone una carga importante para la persona con enfermedad celíaca.
Cuando decías que en casa es mucho más fácil porque ya tienes el ojo entrenado, entiendo, y sabes cuáles son los productos que se pueden consumir y cuáles son los que no. Pero estos productos están bien etiquetados, porque entiendo que ahí va la carga un poco de la responsabilidad, ¿no? Es decir, que aparezca claramente en el producto si tiene gluten o no tiene gluten.
Es que ese es el gran problema también. Es el problema de la seguridad alimentaria. Algunos alimentos, en principio sin gluten, pueden contener trazas de gluten e incluso pueden dar lugar a la contaminación cruzada.
Ajá. Es decir, que se preparen en el mismo sitio físico, ¿no? Y que se pueda tocar uno con otro, ¿no?
Efectivamente, eso es la contaminación cruzada, digamos. Vale. Según la normativa actual, puede darse el caso de productos que tengan estas trazas de gluten y no aparezca en su etiquetado.
Claro, y ahí es un problema para el paciente.
Es
claro.
Un problema, porque no sabes exactamente lo que estás comiendo. Es bastante complejo porque existe un CODES alimentario en la FAO, digamos que es una especie de norma internacional que regula esta materia y que establece que para que un alimento pueda ser considerado exento de gluten, este puede tener hasta 200 ppm, es decir, 200 partes por millón. En España, en una delegación española, recuerdo que creo que fue en el 2000, solicitó ante el CODES, este CODES internacional, sí, que se rebajase de 200 a 20 partes por millón. Y ahora vamos a ver, si me vas a permitir, que ahora el Senado está sugiriendo, proponiendo al Gobierno que plante cara y que proponga al CODES Alimentario Internacional que se reduzca a un 10 ppm. Uh-huh. Es decir, realmente incluso los productos que tenemos etiquetados como sin gluten...
Sí, puede aparecer.
Realmente tienen algo de gluten. Uh-huh. Y además es que tampoco sabemos, porque el estado actual de la ciencia no permite saber hoy por hoy cuáles son los riesgos a largo plazo del consumo reiterado de estas pequeñas dosis. Lo que sí que sabemos desde luego es que tienen efectos acumulativos.
Claro. ¿Y cuáles son los efectos de un celíaco que toma un producto con gluten? ¿El efecto es inmediato?
Yo creo que depende de casos. Seguramente que hay personas, y probablemente más adultos, que a lo mejor están más sensibilizados y que una simple ingesta de una pequeña cantidad de gluten le puede suponer esa tarde pues un problema de diarrea. Uh-huh. Y a lo mejor pues el otro paciente no lo nota. Pero lo que sí que sabemos es que tiene efecto acumulativo. Por lo tanto, la filosofía del celíaco es gluten cero.
Cero, claro. Hablabas de los problemas casi sociales, ¿no? Porque fuera de dentro de casa la cosa está controlada, pero citabas restaurantes, citabas medios de transporte, colegios. ¿Cómo está supervisado este asunto? Ahí entiendo que las asociaciones tenéis mucho campo en el que trabajar, ¿no?
Tenemos un campo muy grande, como tú dices, muy extenso, demasiado. Tenemos tanto por hacer. Yo creo que es que estamos comenzando a dar los primeros pasos. Uh-huh. Y serán pasos que en un futuro, a medio o largo plazo, se cristalizarán en algo. Pero hoy por hoy queda muchísimo por hacer. Por ejemplo, comedores escolares. Sí existe en la normativa autonómica la obligación de que todos los comedores escolares de Castilla y León tengan menú apto para celíacos. Uh-huh. Es decir, por normativa, efectivamente, esto existe así, en todos. Lo que pasa es que también es verdad que la propia Consejería de Educación establece una serie de centros preferentes para celíacos, con lo cual, al final, te acaban llevando hacia esos centros.
Ya. Y eso nos parece bien. Sería crear un poco gueto, quizás.
Efectivamente, ya. Efectivamente. Teniendo en cuenta que la propia normativa establece que en todos los centros públicos educativos ha de haber garantizada esa dieta sin gluten para el alumno, lo lógico es que cada uno tenga la libertad de optar, cumpliendo los requisitos, evidentemente, que sean necesarios, por el centro que los padres elijan.
Vale. Les recuerdo que estamos hablando con Natalia Esteban, ella es miembro de la Asociación Celíacos Burgos, pero vamos a hacer un alto en el camino porque tenemos al otro lado el teléfono a Carlos Dueñas. Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué te parece el tema de hoy? Interesante, ¿verdad?
Interesante. Y
de esto tenéis mucho que decir además vosotros también, ¿no?
Sí, nosotros en la parte del adulto, porque como bien decía, es más complicado el diagnóstico. Hombre, claro. Si vienen con una mala absorción o con una diarrea,
enseguida
pues a lo mejor
se enciende.
Más sencillo, pero yo he diagnosticado 3 con anemia solo.
Ya. Bueno.
Entonces, no es fácil, ¿no?
No es fácil. Bueno, nos vas a hablar de los mitos que rodean a las vacunas, un tema de muchísima actualidad.
Estamos estamos...
Y me refiero al tema de la gripe A.
Estamos con la vacuna de la gripe A y con la devolución de un porcentaje inusual de vacunas.
Que la gente no se ha querido vacunar. ¿Por qué hay tanto miedo, tanta prevención?
Pues mira, los mitos sobre las vacunas son tan antiguos como las mismas vacunas. La primera vacuna se puso en marcha en 1796, que fue la de la viruela. Y ya entonces los periodistas hacíais dibujos y parodiabais a los niños que se ponían la vacuna como con desaparecían patas de vacas.
¿Ah, sí?
O sea, ya desde entonces, fíjate, más de dos siglos ya teníamos problemas con las vacunas.
O con los periodistas, ¿no?
Bueno, no lo sé, no lo sé. Un poco con las dos cosas. Pero fíjate, mitos, muchos. Que no se vacunen las mujeres lactantes, cosa que no es cierta. Que los niños que toman antibióticos no deben vacunarse. En principio no es por problemas de la vacuna, sino porque como suelen ser niños que tienen problemas de fiebre así, para no enmascarar el proceso febril con la fiebre que puede dar la vacuna.
Ajá.
Que no se deben vacunar los pacientes con alergias, pues eso pasaba antes cuando había muchas de las vacunas que se hacían en huevo.
Sí, es verdad.
Entonces pacientes con alergia al huevo podían tener problemas, pero ahora es solo en los casos de extrema hipersensibilidad al huevo.
Uh-huh.
O lo que sí que es cierto, las personas que son alérgicas a antibióticos como la neomicina o la canamicina, ahí no se puede poner la vacuna del sarampión, rubéola y varicela.
Pero lo cierto es que las vacunas han erradicado muchísimas enfermedades, ¿no? Y nos han llevado al nivel de higiene y de salud pública que tenemos ahora, ¿no?
Efectivamente. Lo que sí hay algo cierto es que las vacunas son útiles. ¿Eh? Y sí que han conseguido erradicar un montón de infecciones. La primera, esa que te comentaba, es la viruela. La viruela ya no existe en el mundo gracias a la vacuna. ¿Eh? Dices, pero nos vacunamos de rubeola, de sarampión, de varicela, y todo eso ha hecho que ahora mismo en nuestro país no haya prácticamente infecciones de esos tipos.
Uh-huh.
Con la hepatitis B, con la hepatitis A, todo eso se ha erradicado. El neumococo, que se pone,
claro,
también ha disminuido las neumonías en los pacientes ancianos.
Uh-huh.
Y con la gripe pasa lo mismo.
Uh-huh.
Entonces, hace unos años, en época de gripe, teníamos un montón de pacientes ingresados con complicaciones posteriores a la gripe, y ahora no lo vemos.
Y ahora no.
O sea, dices, el riesgo-beneficio está claro que va a favor del beneficio.
Del beneficio. ¿Y por qué crees que se han devuelto tantas vacunas antigripe A?
Por
culpa nuestra también.
No, hombre, no.
Hasta de la muerte de Manolete tenemos la culpa.
Es un poco de todo, ¿no? O sea, al final siempre lo que queda, el pozo que queda por ahí son es al que ha tenido un problema con la vacunación,
ya,
no con los cientos de miles de pacientes.
Que les ha ido bien.
Que les ha ido bien, ¿no?
Claro.
O sea, la gripe, pues es la forma de hacer la vacuna de la gripe A es igual que la que se ha hecho durante todos estos años la otra gripe. O sea, no tiene por qué tener más contraindicaciones ni más problemas.
Yeah.
Pero ha empezado el run-run.
Yeah.
Y la gente, también es verdad que es una gripe que ha sido, que da muy poco problema.
Uh-huh.
Si estuviéramos entre una gripe que hubiera dado más problemas de mortalidad o de complicaciones, seguro que se habría vacunado más.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos, por todo esto tan interesante que nos has contado. Hablamos el martes, ¿vale?
Bien, venga,
un saludo, hasta luego. Luego, adiós.
La población embrujaba sin ton ni son.
Diagnóstico cero.
Seguimos hablando de la celiaquía o intolerancia al gluten con Natalia Esteban, miembro de la Asociación Celíacos Burgos. Justo cuando hemos cortado para hablar con Carlos, hablábamos de los problemas de los comedores escolares. Pero, por ejemplo, en los restaurantes, un celíaco no puede improvisar, encontrarse con un amigo y decir, vamos a comer, que me queda media hora, ¿no?
Pues en principio no, a no ser que se arriesgue.
Ya.
Claro, lo que puedes hacer es acudir a un establecimiento que no está preparado para dar menús sin gluten, como casi todos,
uh-huh,
y arriesgarte, pues pedir una ensaladita y una tortilla.
Ya.
Pero,
en la que se supone que no ha tocado nada.
Claro, pero ¿quién te garantiza a ti que esa tortilla ha sido hecha en una sartén en la que no se ha utilizado un aceite anterior donde se ha frito una croqueta?
Ya. Y eso, quiero decir, vosotros, entiendo, ¿tenéis contacto o tenéis idea de tener contacto con los restaurantes?
Sí, por ejemplo, en Burgos llevamos ya varios años haciendo contactos con diferentes comercios, hosteleros, restaurantes, hoteles, y además, por ejemplo, en la página web de Celíacos Burgos aparece un listado de establecimientos amigos,
ajá,
que llamamos. Son establecimientos que o bien se han puesto en contacto con nosotros o nosotros con ellos. Ha habido una sintonía, tienen pues cierta sensibilidad en torno a estos temas, uh-huh. y les hemos formado de manera que el personal que está desarrollando sus labores en la cocina está totalmente preparado y sabe perfectamente cómo preparar un menú sin gluten y la importancia de las transgresiones si estas se producen.
Uh-huh. ¿Dirías que hay sensibilidad o os gustaría que más hosteleros se sumaran al carro?
Nos gustaría que se sumasen muchísimos más. Yo creo que cada vez va notándose más sensibilidad. Y te voy a decir por qué, y además te voy a poner varios ejemplos. Los hosteleros están comenzando a ver que la enfermedad celíaca no es tanto un problema, que es lo que han visto hasta ahora, dado que ellos no estaban preparados para dar menú sin gluten, sino más bien una oportunidad de negocio.
Claro.
Es decir, el enfermo celíaco cuando llega a un establecimiento donde le dan un menú sin gluten arrastra a su familia y a sus amigos.
Claro.
Tenemos que tener en cuenta, que antes no te lo he comentado, la prevalencia o la incidencia de la enfermedad es 1 por cada 120 nacidos aproximadamente.
120, que es una barbaridad.
Es decir, que ese 1 está arrastrando a toda su familia y a todos los amigos. Y de esto se han dado cuenta ya en algunos organismos. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana ha creado un club de restauración para celíacos que consiste en establecer una red de hostelería por toda la Comunidad Valenciana, de modo que pretenden llegar a ser el territorio europeo, digamos,
como
que
de referencia
uh-huh. para los celíacos de toda la cuenca mediterránea.
Oh, qué bien. La Asociación Celíacos Burgos entiendo que tiene un montón de proyectos, ¿no? Cuéntanos
pues sí,
un poquito.
Sí.
Estamos terminando ya, nos quedan 2 minutos y pico, nos da tiempo de sobra.
Pues mira, yo creo que tenemos en este momento 2 proyectos clave. Uno de ellos que le tenemos ya un poquito más desarrollado, a través de varios contactos realizados con la concejala de Acción Social, con María José Abajo, en relación a desarrollar una campaña de sensibilización social en las 3 escuelas infantiles municipales, dependientes del ayuntamiento. Consistirá en hacer una sesión de aproximadamente 2 horas de duración en cada uno de estos centros, dirigido tanto a profesionales como a familias.
Oh, muy bien.
Y no solo a profesionales de cocina, sino también a todos los profesionales, porque pretendemos también hacer una acción dirigida a la detección, es decir, los profesionales de las escuelas infantiles
que pueden detectar y avisar, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. Muy bien, pues nada, nos quedan apenas unos segundos para terminar. Natalia, agradecerte que hayas estado en el programa. Enhorabuena a Celíacos Burgos y supongo que seguiremos hablando de vosotros y de vuestros proyectos, ¿verdad?
Pues sí, espero.
Venga, muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta el martes que viene. Un saludo.